11 de la noche, 42 minutos, partidazo, Cadena COPE, en directo desde Doha, desde Qatar. Es viernes, así que no había que romper el esquema habitual de los viernes y llamar a este partidazo, a esta edición especial de Mundial, a los miembros habituales durante la temporada de lo que algún día alguien bautizó como el oasis de libertad de la radio, que era directamente un ataque a los que hacemos el resto de la semana el programa.
Obvio.
Como si los que hablaran el resto de la semana no tuvieran libertad para hacerlo. Así que hoy estoy con el honor de compartir micrófono con los miembros de este oasis de libertad, que van a hacer pues gala de la libertad en un país donde hay que hacer gala de la libertad, como Qatar. Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
Tengo libertad.
Tienes libertad, sí, sí.
Pues buenas noches, voy a dormir.
No, hombre, eso es un poco feo, dejarme tirado así de mano, por lo menos, avísame antes.
Tienes aquí para dar y merecer, fíjate, si veo a barro al otro, Eri.
Sí, 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 tal cual.
Venga, al grano.
Eri Frade, hola Eri, muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma? Muy buenas, encantado.
Muy buenas. No sé a lo que me enfrento, te lo digo en serio, No estoy muy seguro de estar obrando bien. Sí, Víctor Fernández, Sevilla, hola Víctor, muy buenas.
Sí, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Para empezar, la primera diferencia que noto respecto al resto es que como que tardáis en responder. O sea, no sé si tenéis retardo o directamente os pensáis a la hora de decirme hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí. Como me dejéis dos segundos como... No
hombre,
sé.
Es que me ha sorprendido. ¿Tenéis atado a don Joseba? ¿Está secuestrado?
No, Joseba va a estar con nosotros en un rato.
Ah, vale.
En un ratito va a estar con nosotros.
Es una técnica sevillana.
¿Ha vuelto usted a tergiversar, como suele ser habitual, la historia de Oasis de Libertad, ¿no?
Sí, ¿por
habitual.
Qué?
Sí, porque no en ningún momento hemos dicho aquello del Oasis de Libertad, lo dije yo, porque, claro, esto es un Oasis de Libertad para los que no somos estrellas de la radio, ¿no? Pues para mí me parece que un tipo con unas gafas de Sevilla pueda expresar eso no se ha visto a nivel nacional,
pero si
no existe.
La estrella de esta radio es un tipo con gafas de Almería que se llama Carlos Herrera. ¿Qué me estás contando? O sea, no, ¿de verdad me vas a ir por ahí?
Bueno,
por el tema, es que yo soy de Sevilla y yo creo que soy de Manhattan.
Claro. No, pero tú estás en Madrid.
Sur.
Tú estás en Madrid. Sí, tú estás en Madrid.
¿Y Herrera en Sevilla?
Sí, pero Herrera en Sevilla, en Barcelona, Herrera es una estrella, pero por eso, ¿entonces? Pero Herrera es una estrella,
bueno,
pero yo
si
no lo soy.
Bueno, pero si no lo eres...
Claro que yo no lo soy, por eso...
Pero no es porque estés en Sevilla, es porque a lo mejor no estás...
Pues porque yo no lo soy.
No vale.
Claro.
Porque no, claro, exactamente.
No busques excusas cuando lo llevas dentro.
Por eso, no, pero exactamente, porque como no somos estrella, no somos tertulianos, ¿no? Entonces es un oasis de libertad, ¿no? Que se abre la posibilidad.
¿Estás
de que...
viendo el Mundial o no?
No, yo no estoy viendo alguna cosita.
¿Estás viendo alguna cosita? Vale.
Sí, sí.
Pues el programa va sobre el Mundial, sabes que es un especial Mundial.
Claro, entonces no sé para qué me habéis llamado.
Pues para demostrar que todavía
quizá,
hay gente
quizá,
como tú.
Quizá Juanma... Bueno... Claro, ¿sí? Quizá Juanma, porque tu gran sueño era... dirigir un día el Oasis de Libertad, ¿no? Reconócelo, ¿no?
Sí, sí, sí. He venido a Qatar exclusivamente para eso.
Exactamente,
o sea, para mí el Mundial es accesorio. Germando Barro.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
No, que me dice que contestamos lento, ya me anticipo un poquito.
Sí, no, bastaría que tú
¿Cómo estás?
Retardo, sería la leche.
¿Cómo estás?
Sí, estoy bien, sí, sí.
Yo bien.
Germán, sí, tenga usted cuidado, que usted está ahí en la frontera entre el Oasis de Libertad y pegado al periodismo capitalista.
Ahora está codeándose
con las estrellas.
Yo estuve aquí Herrera por la mañana, está aquí a mi lado Juanma Castaño.
Está usted con las estrellas, no tiene nada que ver. Yo
estoy en el firmamento.
A ver si se te pega.
Escúchame una cosa, hay cosas que se me tienen que pegar y otras que no.
De Lama ya se te han pegado bastantes, pero por desgracia...
Pero las buenas,
¿eh?
No, las buenas.
Lo peor.
Escúchame, las buenas.
Hugo Ballester, hola Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Tú cómo lo llevas?
Yo muy bien.
¿Bien?
Sí, porque estoy aquí en Qatar con vosotros y porque hoy es viernes y tenemos Oasis. Sí. O sea que es el cóctel perfecto.
Insisto, luego está Joseba, ¿eh? A partir de las 12 está Joseba para manejarse con vosotros y un poco pues llevar los temas por donde realmente os gusta a vosotros ir, que son temas menores y temas así, ¿sabes?
Eso, ellos, claro, efectivamente, sí, sí. Tema...
De provincia.
Hola, Gato, muy buenas.
Provincias.
Buenas noches.
¿Tú qué tal lo llevas?
Muy bien, pues yo como Víctor soy un marginado del rock, entonces el Oasis de Libertad es nuestra gran oportunidad para intentar...
Pero hoy, en teoría, sois marginados que estáis con el dictador. Es decir, o sea, Estáis con el que somete, ¿no?
Sí, efectivamente. Lo que me extrañaba, esta mañana Isa Ávila dice, el programa lo digo, pues si don José ha ido de vacaciones, dice, no lo hace Juanma. Digo, pero ¿esto cómo es? ¿El enemigo presenta hoy el programa?
El enemigo. Mira, la primera pregunta que os voy a hacer. Acaban de enfrentarse en el estadio Al Bayt, el campo donde juega España, el próximo domingo 8 de la tarde contra Alemania, que es precioso, es esa jaima gigante. Acaban de enfrentarse Inglaterra y Estados Unidos, 0-0. Duelo de himnos. Yo creo que estamos ante dos de los himnos más conocidos del mundo. Así ha sonado el God Save the King. Brutal, el God Save the King, con miles y miles de ingleses en la grada. Y claro, es que enfrente, el himno de los Estados Unidos.
Espera, que se levanta Alcalá.
¿Os ha gustado más? ¿Qué interpretación de himno?
Yo lo tengo clarísimo.
Sin duda el inglés.
Yo, para una boda, una gran ceremonia, el inglés. Para conquistar el mundo, ganar un torneo, conquistar la luna, el americano.
A mí el God Save the King, sí. Me gusta más el God Save the Queen. Sí. O sea, yo el God Save the Queen es que era algo que tenía tan interiorizado, pero el God Save the King es la leche. A mí se me ponen los pelos de punta.
Guas, ¿cuál te mola más, Guas?
No, hombre, es que yo creo que el himno del día ha sido el de Irán. Hay unas imágenes... Sí,
luego lo ponemos, luego va eso, ¿eh? Ha sido muy emocionante, sí.
No, yo lo comento en la transmisión, que a mí es que yo escucho el himno americano y creo que va a salir Phelps, Michael Jordan y tal. Sin asociarlo al fútbol, ¿no? Sí. Pero, no, se me han gustado los dos. Vamos, no tengo favorito.
Yo el inglés por una cuestión musical. Y porque creo que es más cantable por la gente, por cómo está compuesto, que el americano.
Víctor,
además, está
igual...
tan interpretado tantas veces.
Sí, el americano es verdad. Sí. Víctor, ¿tú cuál?
Es que me da exactamente igual, ¿no?
¿No te gustan los himnos? ¿Tampoco?
Ni los himnos ni las banderas, ¿no?
No te gustan. Eres un pirata, ¿eh?
Totalmente.
Eres un canalla, igual, ¿eh? ¿No?
Yo te voy a decir una cosa, a mí me gustan los dos, ¿eh? O sea,
Quiero decir que menos la ridiculez de España, el resto
porque la ridiculez de España.
Pues a mí que me gusta es el de España.
Pero porque Gato, yo sabía que me ibas a responder eso, Gato, pero ciñéndonos a esos dos himnos a los que hoy nos ocupan, ¿cuáles escogerías?
Yo les daría un empate, es que igual el inglés porque es como el himno también de Queen, que es una gran banda, pero me da un poco igual a los dos, ¿eh? Los pondría en empate.
Pero el americano de verdad no nos impone más, sobre todo en un evento deportivo, lo que
bueno,
decía.
Bueno, aquí Alcalá lleva 10 minutos de pie.
Yo el americano lo asocio más al show y el inglés a algo más solemne.
Sí, totalmente de acuerdo, pero
algo distinto.
Mira, sí. A mí me parece, quiero decir, sí. el americano es de Hollywood, es de, sí. de película, de épica, de deporte, de Super Bowl, de cuando lo cantan allí a, sí. Me parece
por
espectacular.
Por cierto, que tenemos la enorme fortuna de contar esta noche en el programa con Juan Antonio Alcalá.
Hoy el
programa...
Viernes.
¿Qué tal, Alca? Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Estupendamente. Muy bien.
A ti ni te lo pregunto, si prefieres el de aquí o el de Estados Unidos.
No, es que puedo estar de acuerdo con esto de que lleva más al espectáculo y a la Super Bowl, porque vosotros a lo mejor lo escucháis más en las transmisiones que hacíamos de la Super Bowl o en espectáculos deportivos, pero El himno de Estados Unidos también suena en una cumbre que decide la paz o la guerra en el mundo entre Estados Unidos y Rusia.
No,
quiero decir, para mí el himno de Estados Unidos, evidentemente yo no soy objetivo, es el país que más admiro del mundo. A mí me hubiera gustado nacer norteamericano.
Apple no tiene
y a
himno.
A mí me lleva a otra dimensión. O sea, a mí literalmente, a mí me hubiera gustado ser norteamericano.
¿Por qué, Alcalá?
Pues porque...
No, pero escucha, antes de que contestes eso, ¿pero te da igual haber nacido, por ejemplo, en Los Ángeles que en Minnesota? O sea,
no,
el mero hecho de ser norteamericano...
No, pero
no, hombre, puesto,
libremente.
No, hombre, puesto a elegir,
Alcalá,
prefiero nacer en Los Ángeles o en Chicago, claro, o en Nueva York o en Miami antes que en Minnesota o en Kansas City.
Un suburbio, claro.
Pero,
claro,
sí. Por el mismo motivo por el que prefiero nacer en Madrid, en Pozuelo, que en las 3.000 viviendas. Exactamente igual. Pero...
Haciendo
sí, señor.
Te voy a decir una cosa.
Clasista.
Eres un clasista.
Pero lo ha sido siempre.
Sí, seguro.
No,
pero
una
cosa. Pues te voy a decir una cosa.
Y con orgullo.
¿Sabes dónde me gustaría haber nacido a mí?
En las 3.000 viviendas.
No, en Qatar. ¿Sabes por qué? Tienen un sueldo de 4.500 euros al mes de por vida solo por el mero hecho de ser catarí.
Y si te
Juanma, te quejarás tú, ¿no?
Si eres catarí y te casas, te regalan 100.000 dólares.
¿Ah? Si eres catarí, hombre.
Si te casas con la gente que se puede casar en Qatar, ¿no? Porque yo creo que en Qatar no puedo casarme, ¿o sí?
Tú no,
tú
pero
lo tendrías difícil.
Una mujer española...
Conocemos mucha gente, te lo podemos arreglar ahora, ¿eh?
¿Sí?
No te preocupes, sí.
Juanma, cásate tú, Juanma.
Tú no.
Bueno,
no,
voy a hacer una cosa. Ya tengo miedo y van 22 minutos de programa.
100.000 euros no compensan.
No, solo quería decir,
dime, Elena, dime.
Si este es el Oasis de Libertad, me alegro de hacer el Oasis de Restricciones que hacemos de domingo a jueves, que ya bastante llevamos, ¿eh? En el cuerpo.
Ahí toca y otro tema interesante.
No, solo quería apuntar que si eres una mujer española, sí se puede casar con un catarí. Aquí, un hombre.
Ah, eso
no.
Sí,
es la diferencia.
Alcalá, es que busco otra cosa.
Pongo yo civil para no casarme.
Yo busco
países. A ver, vamos a hablar
países,
primero
Juanma,
del partido. Sí, ¿países de qué? No,
¿con norteamericanos o norteamericanas?
No, busco
si
países.
Casar.
Me gustan países con
quien
respeto,
te dé la gana. Con, te case con quien te dé la
con
gana.
Con respeto a los derechos humanos más
lógico,
elementales.
Sí, a mí también.
Simplemente
a mí también,
eso,
¿eh? A mí también. A ver, vamos al fútbol. Fernando Evangelio.
Aquí estoy, Juanma.
Eres mi tabla de salvación, Vangelis.
Pues entonces lo llevas.
Porque estamos fastidio frente a frente para hablar de lo que has visto hoy, ese partido, el último de la jornada. A mí Estados Unidos, te lo juro, me gusta. Es una pena que no hayan marcado ni un gol.
De hecho, me han gustado las selecciones que no partían como favoritas, y Estados Unidos es una de ellas. Sí que sabía que le podía competir, porque es un equipo que, igual que Inglaterra, es muy fuerte físicamente y se basa en la potencia también de su juego, Estados Unidos también lo es. De hecho, más de la mitad de los... titulares hoy con Estados Unidos juegan en la Premier, y es verdad que Pulisic ha hecho un muy buen partido. Yunus Musa, al que ha entrevistado Hugo, también ha hecho buen partido con Estados Unidos en el centro del campo. McKennie, el futbolista de la Juve, ha estado bien. Le ha faltado un poquito de punch en los últimos metros, de acierto en el remate, de tener ese delantero que marca las diferencias, pero Estados Unidos ha estado más cerca del gol y a mí también me ha gustado más. Esto lo hablamos ayer y lo hemos hablado durante toda la semana, Juanma, que la Inglaterra de Gareth Southgate, yo tengo una sensación parecida a la que tengo con Francia, con Deschamps, y con Portugal, con Fernando Santos, que son equipos que tienen...
Hay más equipo que entrenador.
Efectivamente. Tienen mucho talento, tienen mucho donde escoger, y los equipos podrían jugar mucho mejor de lo que juegan por el plan de juego de los seleccionadores. Y con Inglaterra me lleva pasando hace un tiempo, aunque es verdad que Inglaterra ha llegado a las rondas finales de los últimos torneos.
Oliva, cerramos desde el estadio, desde el campo donde jugaremos el domingo. ¿Qué más quieres aportar de este Inglaterra-Estados Unidos?
Bueno, que simplemente a mí es que me da la sensación que Southgate es amarrategui y miedoso. O sea, tiene una selección para soltarle y, por ejemplo, el bueno que es Foden, o de los buenos que tiene arriba que es Foden, vamos, ni lo pone casi ni a calentar. O sea, esto habla de que es un hombre que le gusta el riesgo lo mínimo, y a mí me da la impresión que está Inglaterra, en cuanto se cruce con alguno de estos tres bichos, para mí son Francia, Brasil o España, lo normal es que Inglaterra se quede en el camino. Va a pasar el grupo porque le vale incluso el empate en la última jornada, y si vamos la resolución de este grupo a un partido a cara o cruz entre Estados Unidos en la última jornada y Gales. Gales juega frente a Inglaterra,
Irán.
Y Estados Unidos lo hará ante Irán. Y ese partido, Estados Unidos lo gana, estará en la siguiente ronda. Irán ha ganado hoy, y tiene 3 puntos. Estados Unidos no le vale el empate ante Irán, tiene que ganar el último encuentro, pero si da la impresión que ha dado hoy, que nos ha gustado a todos mucho, posiblemente al final sea Inglaterra y Estados Unidos, por este orden, los que estén en la siguiente ronda.
Buen viaje, Oliva.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias.
Señor. Te dejo ahí, tienes tarea, ¿eh?
Sí,
hasta la una y media.
Tengo tarea. Póntelo en el coche.
Mira el reloj.
Póntelo en
vas
el coche.
A mirar el reloj.
Sí. Los turnos están controlados, Oliva, que es lo importante.
Sí.
Perfecto, perfecto.
¿Quién hace los turnos en Cope Sevilla? ¿Los hace Oliva, los turnos en Cope Sevilla?
Es que los turnos los hace Oliva porque es el más organizado, pero me ha dejado a mí de responsable y ha ido temblando.
Sí. Creo que ha puesto a...
Hay días que no se sabe quién va a trabajar, pero
sí,
bueno.
Sí, sí. Un abrazo. Gracias.
Abrazo, adiós.
Del resto de la jornada, recordemos el empate entre Países Bajos u Holanda, 1 Ecuador 1. Hugo, has estado en el campo, ¿qué tal?
Muy bien, me quedo con lo que ha dicho Evangelio respecto a este partido, o lo hago propio porque partía como favorita evidentemente Holanda ante la selección sudamericana, pero ha estado mejor Ecuador. El partido ha acabado en empate, pero por ocasiones, por dominio y por presencia en el terreno de juego. Hablabas antes de entrenadores o de la falta de entrenadores en grandes selecciones. El equipo de Gustavo Alfaro ha demostrado en los dos primeros partidos de la competición que está muy bien trabajado a nivel táctico, que tiene variantes en función de su oponente y en función de cómo se da el partido durante los 90 minutos. Ha marcado un gol Estupiñán, el ex de Recre, Osasuna y Villarreal en la primera parte para empatar el partido.
¿Para vosotros es gol?
Es gol clarísimo. O sea, el portero ya está vencido.
Es que el portero se está tirando para el lado contrario.
Está vencido al lado contrario.
No
puede decir que le tapa la visión del balón porque ya está vencido del primer disparo desde la frontal, que desvía Estupiñán y materializa el tanto.
Sí, no, si ese jugador no está ahí, no cambia la jugada.
Eso no cambia nada. Entonces entiendo que el linier levante la bandera viendo que hay alguien delante del portero, pero el VAR tiene que llamarle y decirle no impide nada la jugada.
Perdón, ¿pueden argumentar que, claro, que es que no precisamente se tira para el otro lado porque él no ve salir la pelota de la bota del jugador ecuatoriano tiene otro delante?
No, porque es que ve salir el balón y por eso se tira ese lado. Es que el que desvía el balón es Estupiñán, el que se precipita es el portero de Holanda. Pero aún así no se ha venido abajo. En la segunda parte ha empatado el partido con un tanto de Ener Valencia, el que hemos escuchado en la presentación del partidazo, que ha metido 4 goles en el torneo. Le anularon uno en el primer partido, hizo un doblete y hoy ha marcado el tanto del empate. Es el actual Bota de Oro. Lleva 3 goles, que nos ha confesado Juanma en sala de prensa, que está jugando con un esguince de rodilla.
Sí, sí.
Hoy también se ha retirado en camilla, ha terminado el partido de aquella manera. Y del bando contrario, decepcionante. Para mí, el juego, no sé si Evangelio estará de acuerdo conmigo, de Holanda, de Países Bajos, ha entrado Memphis Depay en la segunda mitad, apenas ha participado en la faceta ofensiva, Frenkie de Jong se ha desesperado porque no tenía socios con quien poder combinar. En definitiva, para mí, de una gran selección, tradicionalmente hablando, como es la de Holanda, ni mucho menos la voy a meter entre las 7 candidatas a este Mundial. Hemos hablado con un protagonista de la selección, ex de Sevilla y Barça, Luc de Jong, y también ha aprovechado los micrófonos de COPE para pegarle un palo a los suyos.
Para la cadena COPE, habéis empatado, lo que hace que sigáis primeros de grupo y que dependáis de vosotros mismos para la última jornada. ¿Qué sensaciones habéis tenido?
Estaba un partido difícil, creo que tenía mucha agresión y nosotros tenemos que jugar más mejor que el siguiente partido, porque hoy no... tenemos que jugar mejor.
Bueno, pues es claro. ¿Queréis decir algo de Holanda? De la decepcionante Holanda hasta el momento.
Frenkie de Jong ha jugado mejor defendiendo que atacando. Porque como decía Hugo, el entrenador de Ecuador ha hecho un plan bastante bueno, bastante efectivo para pararle. Gonzalo Plata, el futbolista del Valladolid, o estaba encima de él o estaba en el camino del pase que iba hacia él. Así que le han controlado bastante bien, pero Frenkie de Jong... Es verdad que en cuestiones defensivas ha estado mejor. Y esta Holanda, que puede que no tenga grandes nombres individuales como otras selecciones de Holanda, tiene aún así buenos jugadores y a mí hoy me ha decepcionado un poco.
Para mí Holanda tienes que esperar. Y de esta Holanda yo creo que tenemos muy idealizada la Holanda del 74, del 78,
Correcto. Hasta
Van Basten un poco después. Y esa Holanda del toque, del fútbol total y tal, hace mucho que no se ve.
Sí, yo creo, no voy a decir,
pero está Van Dijk, que está De Ligt, está Frenkie de Jong.
Tiene 3-4 futbolistas de un nivel alto, pero para mí es una selección, no voy a decir ramplona, pero es una selección que no da el nivel para ser candidata ni de lejos. O sea, yo por ejemplo comparo Brasil con Holanda y me da la risa. Yo comparo a Alemania, que acaba de hacer un primer partido lamentable contra Japón, y la veo muy superior a Holanda. Yo creo que es una selección de la que poco cabe esperar, la verdad.
¿Cuás decías?
No, decía que era Holanda, que estáis hablando hace 5.000 años. Yo después de que llegara a la final con nosotros en Johannesburgo, ¿qué hemos visto de Holanda? es que están decepcionando en el Mundial selecciones llamadas a mantener el
Se perdieron un Mundial y una Eurocopa seguidas, de hecho.
Eso es, por
lo que te estoy diciendo, que esto son recuerdos del abuelo Cebolleta de cuando jugaba Van Basten y su tía, que vamos que no. Pero que además, que es que lo de Inglaterra es lamentable. O sea, yo pienso, tenemos una semana prácticamente de Mundial. A mí me parece que esto no está respondiendo a lo que hemos pensado y tanto hemos proclamado de que llegan en el mes de noviembre con las piernas frescas, que esto va a ser una cosa distinta, el mejor mundial de la historia. A mí me parece que Argentina, por ejemplo, hijo de mi vida, los que tenían que mantener un poquito la jaima de pie, ¿verdad? Nos están dejando colgados. ¿Con qué hemos disfrutado? Con momentos, oye, pues el Irán este que al final del partido se mete ahí dentro y la gente como lo celebra y demás.
Ese partido ha sido conmovedor, ¿eh?
Pero conmovedor, muy bien. Argentina pero escúchame, conmovedor, perdóname, por todo lo que supone, no por el fútbol.
Argentina, o sea, parece, cómo ha terminado, que Irán
decía ganar y ha ganado. A ver,
mira, conmovedor ha sido esto, el himno de Irán. El himno de Irán. Las imágenes de la grada mientras sonaba el himno de Irán, de hombres y mujeres llorando por la situación política que se vive en Irán y la represión que está sufriendo la población, sobre todo las mujeres, evidentemente. De verdad que está siendo para mí hasta ahora lo más valiente y lo más emotivo de este Mundial de Qatar.
Político poco.
Con este himno se emocionaron los iraníes en la grada. Ahí estaba Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito, muy buenas.
Hola, Juanma. Sí, ha tenido un componente emocional muy bruto, muy grande esta mañana el partido de Gales-Irán. Por eso había 5 o 6 jugadores de la formación inicial cuando suena el himno que no es que cantaran, solo se atrevían a mascullar un poquito el himno de manera muy tibia, muy tímida. Y luego yo no estoy de acuerdo con Guas porque le ha dado un baño de fútbol Irán a Gales. Gales ha hecho un partido ridículo. Gareth Bale ha hecho un partido para que no vuelva a jugar más en este Mundial, andando, sin bajar a recuperar, sin defender, sin ayudar a sus compañeros. Y ha marcado Irán el primero en el 99, ya en el extra time, pero no porque haya sufrido para marcar, porque ha tenido 2 palos, un gol anulado, 4 ocasiones claras delante del portero Genesi. O sea que para mí ha sido absoluto merecedor de la victoria esta Irán, que ha emocionado a todo el mundo. Y después del partido hay un entrenador portugués al frente, Carlos Queiroz, que ha estado muy amable y con el que hemos podido conversar.
Señor Queiroz, para España, felicidades por la victoria.
Sí, pienso que jugamos muy bien y un vencedor solamente Irán. Pero más importante ha sido el carácter del equipo, su entusiasmo, la confianza que jugamos durante todo el partido y una voluntad muy, muy grande de hacer bien y hacer el rebote del último partido. Pienso que ha sido muy bueno.
Las declaraciones de Carlos Quiero. Sí, Antoñito.
Ha contado luego una anécdota que me parece súper interesante. Le han preguntado otros compañeros luego. Había un pool ahí de portugueses y de españoles. ¿Cómo ha hecho para que una selección Irán, que encajó 6 goles en la primera jornada, pudiera jugar como lo ha hecho hoy? Dice que les ha contado antes del partido, tenemos que jugar como si hubiéramos perdido el avión para el primer partido. Nuestro Mundial empieza hoy. Y a mí me parece que les ha calado a ellos, que han hecho un partido magistral los iraníes. Así que, bueno, vamos a ver en la última jornada, porque esta Irán tiene cosas, ¿eh?
Tiene cositas. Gracias, Antoñito.
Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego. Y cerramos el repaso al día con la eliminación de los anfitriones de Qatar. No se imaginan ustedes el disgusto que hay en este país. O sea, está la gente
tan preocupada en la calle. ¿No?
Está la gente preocupadísima con el hecho de que...
contra el seleccionador.
Sí, sí.
Mucho más duro que el maracanazo en su momento.
Sí, vamos, o sea, vamos. Qatar 1, Senegal 3. Charlie Saez. Hola, Charlie.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. 6 días, Juanma, ha durado 6 días, ha durado Qatar en el torneo, ¿eh? O sea, no ha completado ni una semana. O sea, 2 gorrazos bien dados y se van del Mundial, les queda el tercer partido. Y fíjate, Juanma, que
llevaban
el partido...
5 o 6 meses concentrados.
Seis meses concentrados.
Pues
6 meses, bueno, 6 días.
Y 10 años preparando esto. Lo llevaban 10 años preparando.
Da para un libro, Miguelito.
Concentran a mí, querido. Si me concentran a mí con 4 más,
claro,
si
me concentra a mí con las gafas, pues
claro, las gafas del otro y el bombero.
El resultado es el mismo.
Milagro
el partido no ha sido malo, Juanma, porque, bueno, corrijo, el partido ha sido entretenido porque se ha igualado a la baja. Yo creo que Senegal se ha puesto al nivel bajísimo de Qatar y le ha permitido a Qatar competir, sobre todo en la segunda parte. Se ha puesto incluso 2-1, ha tenido opciones de pelear por el empate, pero Senegal ha demostrado que tiene mejores jugadores y que Qatar pues no está al nivel ni a la altura, evidentemente, de una Copa del Mundo como esta. Se van a casa, les queda un partido, a ver si consiguen hacer algo más en esa última jornada, porque lo de hoy... Le han puesto fe, le han puesto corazón, le han puesto ganas. Tiene un jugador que no está mal, como es Afif, pero a partir de ahí, desde luego, que Qatar es un cero patatero. Y como te digo, Juanma, 6 meses de concentración se han ido por el desagüe en tan solo 6 días de Mundial.
Gracias, Charlie. Un abrazo.
Hasta mañana.
12:06, hora menos en Canarias. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Isaac Avilés. Morris, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Bueno, pues están muy activos y muy pendientes. Lo están escribiendo todo en el 637-230010, el teléfono del programa, y @partidazocope a través de Twitter y de Instagram. Decía un oyente, hoy Inglaterra ha demostrado que no es lo mismo meterle 6 a Irán que jugar contra un equipo semiserio como Estados Unidos. España se mide a Alemania el domingo, así que tenga cuidadito. Otro decía Luis Enrique, lo que es una broma no es el gesto del chupete, es el favoritismo de Ferran Torres, que no es ni de lejos uno de los mejores delanteros españoles de la Liga. Otro decía, me gustaría saber si Mateu ha llamado a los jugadores de Qatar por su nombre de pila y les ha preguntado también por cosas personales. Hablando del tema de los himnos, decía un oyente, debería ser obligatorio ponerle himno a la letra al himno de España, aunque sea solo para competiciones deportivas internacionales. Otro decía que en este Mundial es una pena no poder escuchar el himno de Italia. Y otro decía, después de escuchar a Alcalá hablar del himno americano, ya entiendo por qué le gusta ir en business con American Airlines. Y una aclaración también para Alcalá. Dice, por favor, Alcalá, no digas que te gustaría ser norteamericano. Di que te gustaría ser estadounidense, porque un norteamericano también es de México o de Canadá y quizá ya
me
no te
encantaría.
Guste tanto.
Es que me molaría mucho ser norteamericano, macho. Mucho.
No, tienes que decir estadounidense.
Pero tienes que decir estadounidense, porque un norteamericano claro. Puede ser de Ciudad de México claro. O de Alaska.
O de Canadá.
No te veo
o
yo de, mucho en Alaska,
o de Ottawa.
No, no, Alcalá preferiría haber nacido en Guadalajara.
El MVP,
México,
el MVP de esta temporada.
¿De Sudamérica?
El MVP, sin duda, es nuestro buen amigo Polvorete. Un vino de bodegas Emilio Moro, el que ha conquistado todas las mesas en las que se ha servido. Es el Benjamín de los Godellos, que ha llegado para quedarse. Joven, vivo, natural, rebosa ilusión, transmite buenas vibraciones. Para que disfrutes el Godello, hecho arte con bodegas Emilio Moro. Está a punto de llegar Joseba, ¿no? Ya está a punto de llegar Joseba y de hacerse cargo de el Oasis de Libertad. Que
¿te,
ahora...
¿Te hace falta Joseba, Juanma? O...
Sí, 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 me hace ¿sí? falta. Sí, ¿no? Sí, sinceramente sí. 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 ¿A ti?
No, no, es que te veo que necesitas ahí una muleta y sí, digo... ¿no? Me extraña, ¿no? Porque
está agobiado, ¿no?
Tío, con tantas tablas y veo que necesitas ahí la muletita, digo, pues
sí,
venga. Pues,
sí, sí, sí. Tengo sí. tablas, pero...
Sí, sí.
Pero hay veces que...
Desde
que,
luego.
Que ya están todas rotas, ¿sabes?
Desde luego, macho.
Sí. La semana es la semana.
Aculado en tablas.
Aculado en tablas. Vamos, empieza.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12 de la noche, 14 minutos, hora menos en Canarias. Son las 2:14 aquí en Doha, en Qatar, donde está el Mundial 2022. Aquí estamos en este viernes de partidazo con Tomás Guas, Eri Frade, Víctor Fernández, Germán Dobarro, Hugo Ballester, Juan Gato, está Miguelito, está Elena, está todo el equipo de enviados especiales de la cadena COPE y está el conductor habitual de este espacio, Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas a todos.
De momento lo llevo más o menos bien, pero tengo cierto temor.
Por eso he venido, ya, para que no se me descontrolen aquí los...
Lo sé.
Mis hijos predilectos.
No es fácil.
Ah, claro. Nadie dijo que fuera fácil, ¿eh?
Nadie.
Ah, claro. Bueno, por pues eso nada. Es el Oasis de Libertad. Es difícil controlar.
Vamos contando cosas y ahora moderas tú todo lo que tienen
no,
que...
No, modera tú. Yo aquí escucho perfectamente.
O sea,
no
uno más no, ¿eh? Tú tienes que ser moderador, no un...
Comoderador, vale, es una figura nueva que vamos a inventar. Comoderador, muy bien.
Mira,
muy bien.
Por ejemplo, vamos a contar ahora cómo ha sido el día de descanso de la selección española en este territorio que ayer decíamos, Elena, Miguelito, que es un paraíso para los futbolistas, porque efectivamente tiene todo lo que a ellos les gusta. buenos restaurantes, tiendas de lujo, poca gente,
privacidad,
para que, privacidad, poca gente para que les molesten. Han estado muy cómodos.
Sí,
y luego,
pero
claro,
tú pensabas que iban a pasar desapercibidos y a su salida de Salvae, del restaurante de Nasred,
¿pero cuánto
les esperaban para sacarse selfies?
¿Cuántas? ¿Cuántos? Podría haber 20 personas.
20 personas.
20
sí.
personas en un mundial. Eso, vamos, o sea, imagínate la que sí, se hubiera liado en cualquier otro sitio. Claro. Miguelito, han estado en Salt Bay, que es el restaurante este de Nurset, se llama, el que echa las alas.
Nasred,
que echa las alas y que tiene las gafas de sol, que va siempre con camiseta blanca, que echa la sal y luego que mete unos sablazos, creo, importantes.
Bueno, una hamburguesa, para que te hagas una idea, cuesta aquí en Qatar, si lo pasamos a euros, 57 euros.
Un paraíso.
La hamburguesa.
La hamburguesa.
Sí. Un paraíso.
Un paraíso, ¿no? Para ti, Alcalá.
Sí, porque perfecto. Sí.
No han ido todos juntos, ¿no? Porque ha habido gente que ha hecho un poco la vida por su cuenta, pues o porque tiene aquí a su pareja, o porque tiene familia, o por lo que sea.
Sí, algunos familiares creo que están en Dubái, se habrán acercado en el día
los
de
Pedri, nos lo dijo ayer.
Sí, pero no se han podido acercar hoy.
Por eso te digo, pero bueno, ha habido un grupo mayoritario que ha estado en Salvae, 10 futbolistas, luego, por ejemplo, como te decía, pues se ha visto a Rodri en patinete con su pareja.
Digo que no habrá estado todo el día en patinete. Es decir, han ido a Salvae y luego a Rodri se le ha visto en patinete. No ha estado dando vuelta por Doha en patinete todo el día.
O sea,
Soler
ha estado
en Lobito de Mar con su familia.
Y estaba Raya también en Lobito de Mar.
Sí. El Lobito de Mar. Y hoy, por cierto, que estaba Dani García, el cocinero español.
Le han pedido un montón de fotos a Dani García.
Dani García, que no sabéis lo que es. O sea, Dani García entra cualquiera al restaurante, pero cualquier aficionado del mundo y le pide
todo
fotos.
Todo el mundo.
Internacionalmente conocido.
Digo que Sira Martínez también, la hija del seleccionado, se ha fotografiado en la piscina con Ferran.
Sí.
Escuchaba algunos mensajes de Ferran. Ferran fue el máximo goleador de la selección en la fase de clasificación con 4 goles y de momento es el pichichi del Mundial. O sea que no se le da mal la portería.
Es el yerno, ¿no?
Sí, es el yerno, efectivamente, de momento. Y digo que a las 9 tenían que estar de regreso en el cuartel general para mañana realizar el último entrenamiento, que va a tener lugar a las 6 de la tarde, y antes esa rueda de prensa de Luis Enrique y de Dani Olmo, que va a ser el jugador elegido para dar la cara mañana.
Mañana por la tarde entrenamiento y la rueda de prensa y Alemania. Ahora contamos el resto de cosas, pero vamos, que es una calma, una tranquilidad, todo lo que rodea ahora mismo a la selección.
Oye, hermoso, ¿juega Sané o no?
Leroy Sané no, difícilmente llegará. Tomás hoy ha entrenado, ha hecho una parte de la sesión, pero todavía lleva una protección en su rodilla y lo descartan para enfrentarse a España.
De todos modos os digo una cosa, para mí España tal y como está contra esta Alemania, España es favorita. Ahora, ¿que puede perder? Claro que puede perder. Alemania es una buena selección.
Sí, pero es el punto de inflexión para saber, no si España va a ganar el campeonato del mundo.
El nivel
pero
real.
Pero sí, por lo menos para volver a dar un golpe sobre la mesa, igual que hacer un 7-0 en el debut, aunque sea contra Costa Rica, pone las orejas de punta a los rivales. Si además enlaza 2 victorias seguidas, la segunda contra Alemania y la manda a casa, para mí me parece que es el partido definitivo para empezar a creer de verdad.
¿Sabes cuál es el punto de inflexión? ¿Cuál? O Brasil.
Bueno,
sí, claro, nosotros.
Perdona, ese punto de inflexión no es un punto de inflexión, eso ya es un punto de...
Es una final.
Punto de partido, claro, punto de partido.
No, pero es que ya no estoy yo preparado para milongas. Alemania, perfecto. Ganas, no ganas, te vas allí unos octavos, probamos con Bélgica, muy bien. La bicha, el tiranosaurio Rex.
Sí, claro.
Claro,
Tomás, son cosas distintas, porque efectivamente estamos hablando de que el partido de Alemania confirma que esta selección efectivamente es fuerte, y una victoria contra Brasil lo que te confirma es en la gran favorita para ganar el Mundial.
Es que
si
está,
tú le ganas a Brasil en cuartos de final, eres en la favorita número uno para ganar el
Mundial.
Totalmente. Una cosa, espera. Sí.
No, claro.
No, perdón, es que tenemos a una invitada esperando y se levanta muy pronto, porque se acaba el papel, ¿no? Se acaba el papel, Miguelito, para el partido.
Sí, caben 69.000 aficionados en el Albaid Stadium y va a haber numerosos españoles, yo creo que en torno a 5.500, 6.000, recordemos que fueron algo más de 3.500 los que animaron a la selección en el debut ante Costa Rica.
Vienen muchas familias de jugadores en un vuelo mañana. Creo que al frente de todos los familiares de la selección que viajan mañana esté Beatriz.
Me encanta.
Beatriz Espejel.
Me encanta.
La mujer de Coque.
Me encanta.
Uno de nuestros emblemas. Hola, Beatriz, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Pues mira, a puntito de irme a dormir, que mañana cojo vuelo ya.
¿A qué hora tenéis que despegar?
Nada, 10:30.
Ah, bueno, vale.
Nada, ningún madrugón, que si no el peque no me aguanta.
¿Cuántos venís? ¿Cuántos familiares y amigos de jugadores venís en ese vuelo?
Que yo haya confirmado, vamos, tres de las parejas de los jugadores más sus familias. O sea, que al menos... Y además viene gente también de otras selecciones que están viviendo en Madrid, pero que cogen el vuelo a la hora que yo y van pues a otro tipo de hoteles y todo.
Vale, es un vuelo regular, no es un charter que esté organizado por la federación ni nada de eso, ¿no? Como en otros mundiales.
Sí, es que este mundial es muy peculiar en ese sentido porque la organización, la verdad que tengo que decir que se está llevando a cabo súper bien, pero en este caso no hay vuelos charter como tal, o no de momento, porque entre la distancia de horas y la organización de cada uno de los familiares como que no tenía mucho sentido. Entonces, cada familiar ha elegido cuándo quiere ir, un poco por los niños pequeños, los trabajos,
claro,
cuándo te apetece ir a ver España o cuándo realmente te puedes organizar, y así estamos yendo escalonadamente esta vez.
¿Los que venís, venís para quedaros ya hasta el final o os vais después del partido contra Alemania?
No, de hecho, todos los españoles que estamos llegando, ya estamos llegando sin billete de vuelta. O sea, sin billete de vuelta. Tenemos típico billete bloqueado para poder enseñar lo que sea, pero no tenemos fecha de fin.
Esto que acaba de comentar Beatriz es importante. Si ustedes tienen interés en venir al Mundial de Qatar, es obligatorio, uh-huh, para que te dejen venir, tener un billete de vuelta. Es decir, tú no puedes decir, bueno, pues yo voy hoy y voy a quedarme allí y ya veré cuándo vuelvo. No, para que te den permiso para entrar en el país tienes que tener un billete de vuelta, con lo cual habéis que pillar un billete de vuelta con una tarifa que te permita un cambio, por si tienes que venir antes de tiempo. Y segundo, es obligatorio tener un alojamiento confirmado, una reserva. Es decir, tú no puedes venir y decir, no, es que voy a dormir a casa de un amigo. Tampoco vale. O es que voy a la habitación de mi novia o de mi novio o de mi pareja. Tampoco vale. Necesitas una reserva con tu nombre. Beatriz, esto lo habéis tenido muy currado, supongo, en los últimos días, ¿no?
Sí, o sea, de hecho la federación desde hace ya meses, desde los primeros entrenamientos que yo fui a verles a Las Rozas, yo tengo gente que trabaja allí mismo en la federación y ya estaban diciendo, madre mía, llevamos con reuniones desde hace muchos meses ya para ver cómo organizamos todo el tema de familiares, porque hay que llevarlo todo bastante bien atado y puede haber cambios de última hora constantemente. Os avisamos en cuanto dé la lista a Luis Enrique, sabemos quién va, quién no va, y fue dar la lista, me parece a mí que corrimos todos a la vez, hicimos grupos de WhatsApp, empezamos a organizar y yo creo que de los viajes mejor organizados y más atados que he llevado nunca en
Sí, es para ello, es para ello. Tenéis todos confirmada la Haya, ¿no? Que es esa especie de visado para entrar en Qatar, ¿no?
Eso es, además la Haya, además del vuelo, la Haya te confirma la fecha de entrada al país y el último día en el que puedes estar en el país es un visado, realmente.
Sí, sí, totalmente. Bueno, mira, tienes una cosa buena. Podéis ir gratis en metro, y el metro flipas. O sea, tenéis que conocerlo. Yo sé que, a ver, no es por nada, los jugadores no son muy, muy de metro. Pero las familias, no os cortéis en subiros en el metro, porque de verdad que es un medio de transporte que flipas. O sea, tiene vagón VIP. O sea, yo nunca había visto un metro con vagón VIP. Pues aquí hay un vagón VIP.
Lo haremos.
Sí. Entonces, me dices que tres, calculo que seáis unos 20 más o menos mañana, ¿no? 20, sí.
Sí, puede ser, sí.
Unos 20.
Fácil, y ya te digo, de otras selecciones, que sea familias que viven por aquí, pues sí, también. Sí,
¿dormir
sí,
dónde dormís?
Nosotros tenemos, la federación ha cogido un par de torres, además estaban realmente a estrenar, o sea, ya sabes que muchas de las construcciones en Qatar se han llevado a cabo para el Mundial, y son un par de torres que están, bueno, y vosotros que estáis allí sabréis más la zona, pero es The Pearl, por ejemplo.
Sí, la Perla, sí, es un poco zona residencial.
Ahí, Beatriz, tenéis buenos restaurantes,
sí,
¿eh?
Sí, tenéis buena zona. Y ahí dirá
ya, ya te los pasaremos.
Dirá a los familiares que ahí en esa zona, si les apetece una cervecita, se la pueden tomar. Ahí sí, esos restaurantes sí.
Claro, yo creo, y además creo que en la línea de lo que lo dices, creo que lo han elegido por eso. O sea, creo que, y no somos los únicos, hay muchos familiares también de otros equipos, como os decía antes, yo lo sé por el Atleti, que sabéis que tenemos mucha gente de otras selecciones, que vamos a estar todos en la misma zona porque tenemos como unas condiciones de turista que nos permite hacer la vida bastante parecida a la de Europa. Y luego además estamos a 15 minutos en coche de los chicos, entonces en cualquier momento que les pudieran dar un ratito libre, pues es muy sencillo trasladarse y echarles un ratito con ellos, ¿sabes?
Sí, sí, aquí está todo a 20 minutos, Beatriz. Mm. Y una cosa, no le tengáis miedo al Uber, es lo más barato que hay. Bueno, de hecho es lo único barato que hay
en el taxi, se paga igual.
El taxi y el Uber que el taxi son muy baratos, es decir, trayectos de 20 kilómetros o de 25 kilómetros te puede salir al cambio a 7, 8 euros. Sí.
No, yo he ido al aeropuerto y he vuelto 20 euros ida y 20 euros vuelta. Pues,
pero es que el aeropuerto tendrá un recargo, porque a la ciudad hemos pagado 12 euros de aquí a Doha.
Sí.
Decías,
yo creo que sea positivo del Mundial es la cercanía de todo, porque yo le decía algo, que digo, oye, tú eres consciente de que no vas a tener que coger grandes viajes o largos viajes de unos estadios a otros, de ciudades a otras, de cuando habéis pasado las diferentes fases, que también os cansa eso. Digo, tú sabes que todo ese tiempo lo vas a salvar y lo vas a recuperar en descanso. Digo, y luego nosotros igual, porque las palizas que nos damos los familiares, que nosotros salimos 3 horas antes para los estadios por los por si acasos, y luego te encuentras con el momento COVID de 50.000 pruebas, PCRs, el ejército, los perros, no sé cuánto. O sea, nos ha pasado de todo a los familiares, salimos con mucho tiempo, y eso también nos va a ahorrar que los que vamos con niños, que es que el partido para nosotros a las 10 de la noche, no podemos meter carros en los estadios, o sea, mi hijo ya anda solo, pero los que no, tenemos que ir las mamás con los niños en brazos, y búscate la vida allí, como sea. A veces no puedes meter líquidos o tienes que justificar la alimentación del bebé que metes al estadio, no puedes traer con mochilas grandes. No es tan sencilla la parte, nuestra. Nosotros los familiares, además, por no sé muy bien las razones, pero hoy yo te digo que nos lo pasamos genial, pero vamos a gradas, o sea, no vamos a palcos VIP ni nada de esto.
Bueno, pero está muy bien, no te preocupes por eso, son gente súper pacífica, o sea, no hay ningún problema en los estadios y está todo bien organizado, los estadios son espaciosos, buenos accesos, en eso no tendréis ningún problema. Una cosa, traed tarjetas de crédito bien cargadas, porque vais a flipar con los centros comerciales, o sea, las tiendas que hay en los centros comerciales, os podéis volver locos y locas, o sea, no sabes lo que es.
Ya me imagino, yo creo que sí se parece un poco a
la calle Serrano. Es un factory, un outlet al lado de lo que hay aquí, de verdad, flipas.
Sí, vas a
flipar. ¿Estás muy enchufada con la selección? Tú eres muy futbolera, te habrá enchufado, pero sí. Bien en el primer partido, ¿no?
No, es que ya a mí la selección, además, es madre mía, o sea, lo tengo, bueno, no sé cuántas cosas he metido en la maleta de España, he metido para todos los familiares. Mi hermana esta mañana, vea, no sé si comprar 5 o 6 de las pinturas estas de la cara, ¿cuántos? Porque claro, hasta la final, pues, y estamos calculando todo el rato hasta la final, y 50.000 banderas, por si acaso alguno se lo olvida, y, o sea, y cosas de otros años. Estoy pensando,
hoy que he leído que no podía venir Manolo del Bombo, podía haberte dejado el bombo a ti, Manolo, y hubiéramos cambiado generacionalmente. Además, yo creo que lo necesitamos.
Tiene pinta de no lo habría
que
importado,
fuera una mujer, sí. Beatriz, la del Bombo. Ir por la banda tú y por la grada tocando el bombo de Manolo. No estaría mal, joder.
Bueno, me apunto, 100%. Sí. O sea,
¿Eres fan de Luis Enrique? ¿Eres tan fan de Luis Enrique como los jugadores?
Sí, ¿no? Además porque soy maestra y tengo, empatizo mucho con cómo está haciendo las cosas, la metodología que está utilizando y la psicología que está utilizando. Sí, o sea, soy muy fan de Luis Enrique. Y además es que, y todos lo vemos, es una persona que tiene un proyecto en la cabeza, independientemente de cómo estén o no actuando sus jugadores en sus equipos normales, les convoca y se los lleva y les hace creer que son los mejores. Se coge a chavales jóvenes, además, que no hay nada mejor que creer en el talento de un joven y que el joven vea que están creyendo en ti.
Sí.
Acabas de hacer magia.
Tal cual.
Porque los chavales van con mucha hambre, entonces eso se va a reflejar en el campo y, bueno, a las pruebas me remito por lo menos en el primer partido. O sea, 7-0, de verdad, es que estaba de portero Keylor Navas. Es que no ¿sabes? O sea, respeto... A Keylor Navas, desde luego.
Entonces... Beatriz es una crack. Me encantaría
cuando
tener...
lo has dicho, estaba encantado. La descubrí en el documental de Amazon, de las mujeres de los futbolistas, no quiero meter la pata, que sale Andrea Peláez, nuestra compañera, y estaba ella, estaba Paddy, la de Marcos Llorente, y cuando descubrí a Beatriz en su faceta profesional, en su labor más íntima, con las, si no me equivoco, academias de idiomas y demás, me pareció un proyecto de
emprendedora, de cambiar ese chip, ¿no?, que se tenía, ese estereotipo de la mujer de futbolista y demás, y a mí me alucinó la forma que tenía de comunicar, de llevar su día a día de la vida, me gustó muchísimo.
Bueno, es una persona muy natural y siempre que he hablado con nosotros lo ha hecho con esa naturalidad. Buen viaje, Beatriz, mañana. Cualquier cosa que necesitéis, aquí estamos. Díselo a los familiares, que nosotros podemos echar una mano, y vuestros familiares, los jugadores, no pueden salir de la concentración, así que si necesitáis cualquier cosa, conocemos médicos, camareros, relaciones públicas, conductores, de todo, todo lo que queráis, ¿vale?
Fenomenal. Muchísimas gracias a vosotros una vez más, y si doy suerte, seguiremos hablando como pasó la Eurocopa. Que,
eso
que,
es.
Oye, que si vamos ganando, te seguimos llamando para comentar.
Efectivamente, efectivamente. Un beso, Beatriz.
Muchas gracias a vosotros y nos vemos pronto. Muchas gracias.
Gracias, gracias. Beatriz Espejel. Beatriz Espejel, que coordina un poco viaje de familiares en el día de mañana, aunque puede haber más en los próximos días. ¿Qué más decimos de España, Miguelito?
Ha salido hoy el árbitro, es el neerlandés Danny McAleely. Y repasando un poco la clasificación, pese a la contundente victoria ante Costa Rica, tiene pinta de que los costarricenses se pueden ir con 0 puntos de aquí. Y en ese caso no podemos perder contra Alemania, ¿eh?, porque nos obligaría a ganar a Japón para clasificarnos.
Los alemanes, Elena, no se cortan en decir que están en la mierda. Han dicho eso, literalmente.
Sí, lo ha dicho Brand, también otros que están en una situación muy complicada. Hoy ellos no han tenido descanso, evidentemente, dada su situación de urgencia. Hansi Flick los ha reunido a todos antes del entrenamiento para mirarse a los ojos, para intentar levantar el ánimo y para tratar de reconstruir unas relaciones dentro del vestuario que están rotas, ¿eh? Porque lo que te dicen es que no hay ningún tipo de unión, que hay críticas cruzadas entre jugadores y que hay muchos nervios, porque si pierden contra España pueden irse a casa y sería el segundo fracaso consecutivo de Alemania en un Mundial. En Rusia cayeron en fase de grupos cuando llegaban como campeones del mundo. Después, es verdad que Hansi Flick ha hecho un esfuerzo cuando ha salido en el entrenamiento delante de los medios por sonreír, para tratar de normalizar esta situación, pero la realidad es que las caras de los jugadores en sala de prensa eran un poema. Havers ha dicho que están en un mal momento y que aparte no notan el apoyo ni el calor de su país y eso les está pasando factura. Y Brandt ha sido muy claro cuando le han recordado también lo del 6-0 de España en la Nations League.
Eso fue hace 2 años. Es un momento diferente. Ahora estamos en una situación de mierda y España llega al estadio con una victoria por 7-0 a sus espaldas. Pero esta es una oportunidad para nosotros. Puede liberar mucha energía. El equipo conoce la situación. No creo que el 0-6 siga siendo relevante.
Uy, más claro no ha podido ser, ¿eh?
Situación de mierda. Sí. No, ya te he dicho que las caras de los dos jugadores eran un poema. El gran damnificado, el gran señalado, será Schlotterberg en defensa, porque se llevó todos los palos. Y mañana, en principio, van a hablar en sala de prensa Hansi Flick, evidentemente, y Neuer, que ha sido uno de los que más crítico ha sido con sus compañeros.
Yo tengo un conflicto, y es que evidentemente quiero que gane España, pero es que me dolería que Alemania se quedara eliminada de un Mundial a las primeras de cambio.
Sí, es como lo que decía el oyente a través del mensaje, bueno, de qué pena no escuchar el himno de Italia, ¿no? Sí. Pues esto es un poco lo mismo.
Es que
mismo,
a mí,
¿no?,
que no esté Italia, eso y que es, ahora echen Alemania, eso para mí es que...
Para Casina, venga.
Alemania es Holanda bis. Queridos, Alemania es Holanda bis. La última selección alemana ya no nos acordamos.
Sí, pero son alemanes estos, ¿eh?
Sí, hombre, claro, coño. Bueno, pues, como Italia
ganó,
igual,
oye, Alemania ganó el Mundial en 2014, Tomás.
Chato, pues ¿cuántos años han pasado?
Sí,
¿Ocho?
Me escucha, Brasil hace 20.
Bueno, pues Brasil hace 20, pero Brasil me deja algo siempre.
Yo de todos modos te digo una cosa.
Y te digo una cosa, este Brasil que hay ahora no es de los mejores 5 Brasil que yo he visto.
Yo entre la pena
pero,
Tomás,
claro,
que me puede dar.
Alemania. Alemania es como Holanda, que está en una transición inacabable, ya no es el 6-0 que fue un partido de coña. Pero es que estás hablando de hace 8 años.
Sí, pero yo hablo de Alemania que me gusta. Es decir,
es una histórica.
Efectivamente,
sí, histórica.
Claro, que a mí un partido de Alemania ya me parece que ya me llena. O sea, sí. Alemania, lo que sea, me llena. Porque me gusta la camiseta, me gusta la afición, me gusta el himno, me gusta el país, me gusta todo.
Mañana te dicen que ponemos cada uno 10 euros. Si viene Italia, los ponemos, ¿no?
Claro, hombre.
Pues no, pero escucha, pero...
Claro, pero la realidad futbolística, lo que estás viendo. Y esto es un poco flauta.
Pero Alemania,
normal,
es,
oye,
cierto...
Oye, lo normal es que mañana... Alemania, lo normal es que pierda.
Tomás,
ahora, que puede ganar,
lo que es cierto,
claro,
es que Alemania es un aliciente del Mundial. Déjame decir una cosa. Alemania es un aliciente del Mundial. Pero también hay que reconocer, a mí... Me puede dar mucha pena. O sea, yo puedo pensar, joder, los alemanes, tal, que con lo bien que suena el himno, ver Alemania, tal. Pero Yo no me arriesgo a que Alemania le gane a España. Es que como Alemania le gana a España, nos metemos en un jardín.
Es lo que te estoy diciendo, que hay que ganar a Japón.
Escucha,
que hay que ganar a Japón.
Que nos metemos en un jardín que no te imaginas.
No, no, claro.
Pero una pregunta, quería decir que...
de esto. ¿Qué puede dar Televisión Española domingo 8 de la tarde de noviembre en un España-Alemania?
Puede llegar a los 10 millones.
Sí.
10 millones.
Es que puede ser una barbaridad la audiencia en España.
¿Qué querías decir?
No, que quería decir que la derrota de Alemania contra Japón se puede englobar dentro de un accidente también, ¿eh? Porque lo normal hubiera sido que hubiera ganado...
La primera parte fue extraordinaria.
Que hubiera ganado fácil. Lo normal en un partido como el del otro día es que Alemania hubiese sentenciado y hubiera llegado 3-4-0 al descanso.
Sí.
O sea, que no nos olvidemos de eso de ahí. No es que hiciera un desastre de partido. Luego sí,
como Argentina, sobre todo en defensa.
Como igual, Argentina con Arabia. Yo sigo pensando que Argentina se va a clasificar y primera de grupo. Ya veremos si no ganan los dos próximos partidos.
Estoy como tienes a Lama dentro.
No. Escucha, tú lo dudas.
Eres Lamita.
Y Juanita y Manolita, ¿sabes? Pero escúchame una cosa. ¿Dudas que Argentina vaya a ser primero?
Ojo Argentina,
México. Ahora continuamos. Mensaje importante a esta hora de Gemma Santos. Hola, Gemma, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Hola a todos. Muy buenas noches. Mensaje súper importante porque como cada noche ha llegado el momento de ahorrar, de tener la vida mucho más sencilla con nuestros amigos de Verti. Mira, te pongo un ejemplo. Ahora tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. ¿Cómo lo oyes? Desde solo 180 euros tienes tu seguro de coche con Verti. Y por si fuera poco, encima te hacen un regalo. Un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en tu coche. Y también de paso te voy a recordar lo fácil que es la vida con ellos porque haces todas tus gestiones desde el móvil. Se ha acabado eso de tener que hacer llamadas ni desplazarte a ningún sitio, nada. Todo sencillísimo. Todo lo haces desde el móvil. Así que entra ya en verti.es y pásate como nosotros a la aseguradora digital número uno en España.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Seguimos en directo. Son las 12:41, las 11:41, si nos escuchan desde Canarias, las 2:41 de la mañana, si nos escuchan desde Qatar, desde Doha, desde la sede de este Mundial 2022. Viernes de partidazo, viernes de Oasis de Libertad habitual y viernes en el que Luis Enrique ha tenido Twitch.
Hombre.
Hola a todos.
Hola, hola.
Streamers del mundo, apartaros que voy cuesta abajo y sin freno.
Vaya fiesta, ¿no?
Vámonos. ¡Qué temazo!
¡Viva los haters!
Esto es el Bresh. Sí, ¿el Bresh?
Seis huevos. Más puedo llegar a comer algún día. Kinder Fresa, me pregunta eso.
Kinder Fresa. Alcalá ha estado hoy pendiente del Twitch de Luis Enrique, que ha tenido hoy un tinte más...
Vaya mix más bueno.
Técnico. Más pro. Bueno. Más profesional, porque ha invitado a Rafael Pol, su ayudante, y se ha metido de lleno en cosas muy técnicas de la selección, que también mola.
Sí, ha molado muchísimo. Ha molado tanto que ayer tuvieron 93.000 viewers y hoy,
bien,
y hoy han tenido 33.000.
O sea, no me creo que seas tan tendencioso.
Incluso tú sabes que el consumo
de un jueves no tiene nada que ver con el de un viernes, también el de la radio.
Te digo que ha sido súper interesante, que es un súper profesional.
No, pero como lo dices con el colmillo, yo respondo bien.
No, pero no me interpretes, Juanma. He dado un dato. Ayer el Twitch de Luis Enrique congregó a 93.000 viewers. Sí. Y hoy el Twitch de Rafael Pol, que es un magnífico preparador físico de la selección española, ha tenido a 33.000.
Pero
ha sido súper interesante.
No, cuando yo he conectado hay un momento, había más de 60.000.
Revisa tu ordenador.
Igual tienes que revisar tú el tuyo, que se está protestando que no se te oía.
Revisa tu ordenador porque ha sido la máxima de 33. Pero vamos, que no pasa nada, que Twitch tiene sus... Joder, ser creador de contenido es una labor muy...
No, pero es que muchos chavales que le ven... Hoy viernes estaban fuera de casa con sus amigos.
Claro que sí.
Oye, en el fondo ha sido Luis Enrique, ha sido un tío digno. Dice que va a cuesta abajo y sin frenos, pues ya está bajando.
Los chicos que se han ido y no han escuchado a Luis Enrique, muy mal hecho.
Bueno, ha habido algunos problemas de sonido. Yo creo que la federación o los moderadores o nuestro creador de contenido favorito, Luis Enrique Martínez, debería mejorar esto para el siguiente stream, que seguramente sea mañana a las 8 de la tarde. Pero, a pesar de el invitado estelar que tenía hoy el seleccionador nacional, la estrella ha vuelto a ser el propio Luis Enrique Martínez, con su naturalidad, con su carisma y con su dominio de la posmodernidad de Twitch. Quiero recuperar, Juanma, el corte que has metido tú en titulares, porque casi no lo habéis comentado, lo de Ferran Torres. Ferran Torres, saben los oyentes, bueno, titularísimo con la selección española, es el novio de la hija de Luis Enrique, es el novio de Sira Martínez. Están saliendo, son una pareja extraordinaria, chicos guapos, jóvenes, con dinero. Mira, hoy Ferran tenía día libre, a lo mejor han coincidido algún ratito allí en Doha, en Qatar, y se habrán visto. Y le han hecho una pregunta muy simpática a Luis Enrique, que el seleccionado le ha respondido con su gracejo y con su naturalidad habitual.
Si Ferran Torres marca gol y hace el gesto del chupete, ¿lo celebrarías? Ja, ja, ja. Si Ferran Torres marca gol, me alegraré mucho. Como haga el gesto del chupete, lo cambio al momento y lo pongo en la grada y no vuelve a pisar un estadio o un césped, ni vamos. Solo faltaría. Las bromas, las justas.
Solo faltaría. Bromas.
Le ha faltado decir, le corto los...
Yo pensaba que iba a decirlo, capo.
Sí, 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 tal cual. Sí, sí.
No, pero muy bien, ¿eh? Yo creo que es la primera...
Estuvo simpático.
Sí, sí, sí. Sí,
y es una salida magnífica.
Me parece, Germán, que es la primera aproximación, porque es un tema que está en el ambiente, ¿no? Hay gente que dice que si... Que no tiene, evidentemente, nada que ver, ¿no? Pero hay gente que dice si Ferran, si no sé qué, si tiene tratamiento especial, si... demasiado titular para lo que ha demostrado en esta temporada con el FC Barcelona, etcétera, etcétera. Y la verdad es que ha salido, como siempre hace Luis Enrique, con naturalidad y con esa gracia y con esa respuesta. Ojo a esto que viene ahora, que no lo esperáis ninguno, pero a ninguno ver, de la tertulia,
sorpréndenos,
ni ninguno de los oyentes del Oasis de Libertad.
Dale.
Luis Enrique y su staff juegan, como muchísima gente, a la Liga Fantasy, que para quien no lo sepa, pues es... elegir a tu equipo y elegir a tus fichajes y eliges a tu entrenador y prácticamente jugar a la Liga, ¿no?
Es del Marca, ¿no? Es la Liga del Marca.
Sí, 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 sí. Esto lo organiza el Marca y, bueno, hay un montón de aficionados que participan.
Miles,
sí,
miles,
periodistas,
miles.
Aficionados, gente del fútbol, jugadores, entrenadores, el staff de la selección española.
¿Tú no tienes fantasy, Alcalá?
No, yo no lo tengo. No.
Vale, vale.
No.
Pero sí tienes fantasía.
Sí.
E imaginación,
sí,
incluso.
Imaginación también, Elena y Germán. Bueno, no os imagináis, no os imagináis qué delanteros... Es que, de verdad, si hacemos una encuesta, no os imagináis qué delanteros, y sobre todo, qué delantero, el último que nombra, tiene Luis Enrique en la Liga Fantasy.
Mira, la delantera es, a ver si se ve, Lewandowski, Murici, Rodrigo y Iago Aspas. ¡Hala! Y el míster he puesto a Xavi. ¿Qué te parece?
Hombre, la verdad que los resultados hablan por sí solos.
Este ya es Rafael Pol.
Rafael, era Rafael Pol,
efectivamente. Uh-huh. Los resultados hablan por sí solos porque...
Eso a mí... ¿El qué?
Lo de decir tengo a Aspas en mi once, la fantasy, como...
Pero
como
hubo que, al mundo hubo para que Luis Padrique no se ríe de todo el mundo.
No, pero no, que quiero decir que creo que en este caso no hay una persona afectada al otro lado, sí, que se ha quedado sin mundial por una decisión totalmente respetable del seleccionador.
Hugo, ¿quién es el
no
líder?
Quiere que, pues no quiere que sí, gato, pues que sé la personalidad, pero creo que en este caso concreto, lo de Ferran es gracioso, otros casos que ha ido comentando a mí me parece bien, a mí no me molesta, pero el tema de que haya otra persona afectada, que está en casa jodida, con perdón de la palabra, porque no ha venido entre los seleccionados, y que el seleccionador que lo tendría que elegir, encima dice, si lo tengo en el fantasy. Yo creo que ahí ha faltado un poquito de piel por parte de Luis Enrique.
No, yo creo que Luis Enrique demuestra aquí quién es Luis Enrique y lo que hace Luis Enrique. Luis Enrique tiene una intención que es construir un grupo en torno a su figura y Iago Aspas conoce sobradamente las condiciones de Iago Aspas, sabe que es un futbolista absolutamente determinante, que en el Celta de Vigo se sale, que se hincha a hacer goles, a dar asistencias, que le suma muchos puntos en su Liga Fantasy y dice, ¿veis? ¿Veis cómo lo veo? Que sé lo que hace Iago Aspas.
Perdón.
Pero a mí, para traer aquí, no me interesa porque no es de mi grupo.
Bueno, entonces, Luis Enrique lo que ha hecho es un ejercicio muy sano, que es jugar al fantasy y hacer en el fantasy el equipo que le dé la gana y luego desempeñar su trabajo de seleccionador y traer aquí a la lista de jugadores
sí,
pero, que cree que va a ser mejor.
Pero te sobra.
Germán, perdona. En el fantasy te puede funcionar Iago Aspas por sus cualidades, pero después quizás no forma parte del engranaje porque no te da la defensa o las ayudas que te pueden dar otros jugadores.
No, Elena.
Creo que el equipo tiene que jugar.
Joseba quería hablar.
Digo que yo creo que le sobra. Es que ponte la figura de Iago Aspas.
Claro.
Que te has quedado sin mundial. ¿A qué viene ese comentario?
Que lo hayas elegido porque tú quieres ganar a tus coleguitas en el fantasy, pues muy bien, pues hazlo, por supuesto. ¿Sí? Pero no te lleva a ningún sitio el decirlo públicamente. Y yo espero que el nivel que estáis poniendo en todo esto que está haciendo Luis Enrique lo mantengáis en el futuro para lo que venga en adelante.
Sí, claro. Eso está muy bien puntualizado. Muy bien puntualizado.
¿De
porque
qué?
El futuro que venga no lo estamos imaginando algunos.
¿De
pero
qué?
Bueno,
¿de qué? Joseba, yo no te he captado.
Entiendo de permisividad.
Claro. ¿De permisividad o de si se viene mal dada a ver si le vamos
no,
a...
No. Digo, el nivel de permisividad de que todo esto que os parece también ahora, que os parezca luego en adelante con otra gente y en otras circunstancias. O sea, que el listón está ahí arriba, ¿no?
Muy arriba.
A partir de ahora, esperemos que siempre se mantenga ahí.
¿Qué más cosas, Alcalá?
Has comenzado tú con ello, lo has comentado antes, esa elección entre el himno nacional del Reino Unido, el himno nacional de los Estados Unidos de América. Bueno, una pregunta muy clásica para el seleccionador nacional, le han formulado en Twitch, el tema del himno de España, ¿no? El himno instrumental de España, que yo creo que está bien así, pero bueno, la manía que tienen algunos en Twitch también de ponerle letra.
Aquí hay uno que dice la luchoneta, Lucho, ¿le ponemos letra al himno? Sería maravilloso, la verdad. Ya tiene la letra esta de pumba, 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 pumba y pachín, 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 pero estaría muy bien que le pusieran una letra que representara un poco la emoción que uno siente cuando escucha el himno de España. Aunque no tengamos letra, el himno siempre te pone la piel de gallina.
La podía este país componer... para ponerse de acuerdo en eso.
No, hombre, pero se le carga el chenique y nos hace una letra.
Como... Sí.
No, ya hubo gente...
Tenemos diferentes trovadores.
Marta Sánchez, sí. ¿No le puso
ya
letra?
Hubo gente que... Sí, pero eso Marta no vale, Hugo. Sí, no, si la pone la letra Marta Sánchez o Bertín Osborne, no vale.
Y la moción del COE también, para buscar si la letra que quedó como quedó.
Que la ponga el ministro de Tabarnia, que la ponga.
Pero qué obsesión también. Con ponerle letra.
Yo es que creo que es mejor que no pongamos
letra. Qué obsesión con ponerle letra.
No estamos preparados como país.
Que no.
Y si la pone, que la ponga el arrebato que hizo el del Sevilla y está muy bien.
Que no toquemos, el himno es el que es y ya está.
Bueno, está el tema ahora mismo, no sé quién lo ha dicho, pero vamos, está el tema ahora mismo como para que salga uno y ponerle.
Me llamo Eri, encantado.
Oye, ¿y mi piedra?
Aquí.
Gracias.
Aquí la tengo. Bueno, mañana te la llevo.
Y por lo demás, señoras y señores, les presento al preparador físico de la Selección Nacional de España, hombre, don Rafael Pol. Mallorquín de nacimiento, un cerebro de un profesional de estos que se llevan ahora en el fútbol, que es algo también de nueva creación, algo más o menos reciente en el fútbol, que miden los kilómetros que hace cada jugador, los pases, asistencias, pérdidas, las flechas, esto de las flechas en los gráficos de los periódicos, para arriba, para abajo, para la derecha, el peso, la posesión, ha sido una auténtica masterclass en algunas de las respuestas. Gente muy interesada en el tema de la educación física y de los entrenamientos lo tienen que haber gozado, porque ha sido una auténtica masterclass que yo creo que convalida un curso, por lo menos, de ciencias del deporte y de la actividad física. Tremendo profesional que tiene la selección española, que ha dado, por ejemplo, una explicación, esta es una de las tantas que podría poner, de por qué, en su opinión, los jugadores ahora llegan a 34, 35, 36 años, casi casi en plenitud física.
Yo creo que una parte muy importante es cambiar la concepción de que siendo pues un jugador de 30 y tantos años se puede seguir rendiendo bien. Si tú, o cualquier jugador, cualquier persona, ya se autoimpone una carga de decir, no, bueno, yo es que tengo 30 años y a partir de aquí voy para abajo, quizás esa es la principal causa de su declive. Entonces yo creo que hay...
Bueno, y esta explicación sobre cómo llegan los jugadores con esta longevidad últimamente y cómo son los entrenamientos de fuerza de la selección y cómo son los entrenamientos de recuperación después de un partido como el 7-0 y cómo monitoriza a cada jugador para entrar en la lista del... ha sido una auténtica exhibición. De un profesional que forma parte del staff de Luis Enrique, que no es muy conocido y que, bueno, es una forma de conocerle, aunque yo creo que también la Federación Española podría abrir un poco a conocer...
No quiere Luis Enrique.
Lo sé que no quiere, pero es que es interesante conocer quién es su preparador físico, Juanma, o qué labor hace el psicólogo Joaquín Valdés,
qué labor hace el entrenador
de porteros.
No, te explico, yo creo que ahí Luis Enrique les protege de preguntas de la prensa que seguro se saldrían de su... labor estrictamente profesional dentro de la selección. Es que si nosotros entrevistamos al preparador físico de la selección, íbamos a acabar preguntándole por qué no está Aspas, por qué no sé qué, o qué pasa, que Aspas no estaba bien físicamente. Entonces yo creo que él protege, sí, de alguna forma, a su staff de cualquier tipo de titular incómodo,
pero,
o de
pero,
momento
querido,
incómodo.
Esto es la autocensura dominante en España. Si no pones que haya censura, es que hay autocensura.
Pero es que yo,
o sea, ya
yo,
los autocensuramos.
Una cosa, cuando no hablan los del Madrid y los del Barça, no os veo protestar.
De verdad. ¿Tú por qué no lo dices durante todo el año con los del Madrid?
Pues lo he dicho toda la vida, chato. Si yo, siempre me he querido echar del Español el día que me cagué en el muro de Pochettino. ¿Lo que me estás diciendo? Pues si no ha habido tío más beligerante que yo, no me sigues, Castaño.
No, el ejemplo de Pinto. Pon el ejemplo de Pinto en el día de Villa.
No nos habla nadie ya. No habla ninguno.
Que se vaya que Dira y Ozil y la madre que nos... Que la cura que nos menea, vamos.
Y si la sana diarra.
Juanma, si yo ha oído hablar, a mí me parece lamentable.
Lo que te quería decir, perdona, Guas, es que a mí me ha parecido interesante. Ha sido a lo mejor muy, muy específico para la gente con un interés muy específico en el tema de la preparación física, pero me ha parecido interesante porque a mí, que me gusta la selección española, yo no conocía a este señor, a este chico, es un chico muy joven. Como tampoco...
En el Barça con Luis Enrique.
Perfecto, Elena, pero yo no le conozco. Ni conozco al entrenador de porteros. Y sé que hay un psicólogo que se llama Joaquín Valdés, que me dicen que es muy bueno, al que tampoco conozco. Conozco algunos episodios suyos, pero... Y creo que, igual que se ha hecho hoy este stream... en el que Luis Enrique ha querido, por cierto, ese es el resultado de una encuesta que hizo el otro día. ¿Quién queréis conocer de mi staff? Y ganó Rafael Pol, y hoy ha ido Rafael Pol. Igual que se ha hecho esta esta experiencia de conocer a su mano derecha en la selección, se podía hacer también en medios de comunicación, en un periódico, en el Marca, en el AS, en la COPE, en la SER.
Antes se hacía.
Para llegar también a la afición.
Antes se hacía reportajes de la preparación física del segundo entrenador.
Y llegarías a más gente. Antes se hacía, Hugo. Antes se hacía.
Sí, antes se hacía. Claro. Si Tomás, pero eso se pone...
Conocíamos al staff de Vicente del Bosque. Conocíamos al staff de Vicente del Bosque.
Pero que en eso también le doy la razón a Juanma, que no es solo en la selección, que por desgracia lo sufrimos en la vida del día a día de los clubes.
No, perdón, es que en el día a día de los clubes no los conocemos ni como lo hemos conocido hoy en la selección,
ni tan siquiera
de esa forma, con lo cual ahí sí que están todavía en el Barça, en el Atlético de Bilbao, en el Sevilla, en el en todos los sitios están totalmente cerrados a Calicanto.
La razón que tenéis es que yo recuerdo que estaba en el AS y un día se me ocurrió, porque me hacía gracia el personaje, tiene por lo que sea, por la cara que tenía, por lo que sea, yo, a ver, ¿no nos daría una entrevista a Rui Faria? ¿Os acordáis de Rui Faria, no?
Sí, hombre,
¿no?
Sí, claro.
Bueno, pues era como pedir una entrevista a Obama.
Rui Faria era uno de los escuderos de Mourinho en el Madrid.
¿Qué dejó de ir al Camp Nou el día que Villa hace 3 goles y sale a hablar Pinto, que se rían de su tía, de vino?
Entonces, tragamos
lo que queremos.
Pero Tomás, hay una cosa, es cierto lo que dice Hugo, lo que decía Juanma, es verdad que ahora mismo están blindados, bunkerizados todos los clubs, todos.
Y cada día peor.
El Barça, sí.
Escucha, pero de segunda vez también, ¿eh? O sea,
de todo.
El Español tiene un muro donde habían socios que tomaban café y hablaban con el tabudo de turno. Hay un muro en el Español.
Correcto, en todos los clubes, si hasta en la primera red, que yo lo vivo directamente con el Depor, con el otro y el de la moto. Pero os digo una cosa, en el caso concreto de Luis Enrique, es que él busca, quiere, pretende que el foco se centre en él. O sea, ya no es una cuestión de que nosotros no accedamos al preparador físico, que no accedamos al otro, al de la moto, al demás. Es que a él le gusta ser el foco de atención. O sea, que todo se focalice en el propio Luis Enrique. Y él lo dice. Y cuando sale diciendo yo soy el mejor entrenador del mundo, y cuando no sé qué, y cuando no sé cuándo, Luis Enrique...
Una cosa, de todos estos tweets, yo la gran duda que tengo es si es sano cenar 6 huevos por la noche.
A mí me parece asqueroso.
Asqueroso no es porque los huevos están muy ricos. El huevo es la mejor salsa del mundo, sin duda. Nos escucha un nutricionista que es Pablo Ruiz. Hola, Pablo, muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Encantado.
Igualmente, Pablo. Mira, te lo voy a preguntar porque es que mi hijo es fan de estos tweets de Luis Enrique. Y yo tengo un problema con mi hijo, que está empezando a hacer deporte, el mayor, que está obsesionado con comer huevos. Y entonces basta que Luis Enrique haya dicho que él cena 6 huevos para que yo tenga el problema ahora, cuando vuelva a España, de que mi hijo va a querer cenar 6 huevos. Y yo,
ya te los estás pidiendo, ¿no?
Todavía no, porque no estoy allí. Pero tengo miedo que me pida 6 huevos para cenar. Y, chico, yo es que para mí es contra natura. No me imagino en la mesa del... imagínate que somos 4 para cenar y cenamos 6 huevos cada uno. Es que vamos a agotar los huevos en España en 2 semanas si le hacemos todos caso a Luis Enrique.
Claro.
Vamos a ver, ¿es sano cenar 6 huevos?
Bueno, en principio voy a valorar un poquito cómo es el patrón de alimentación. Si es verdad que el huevo es un alimento saludable... Luego hay que pensar si realmente es necesario lo que tú dices, consumir 6 huevos. Habría que valorar un poquito las necesidades de cada uno y valorar tus requerimientos de proteínas y de grasas a través de qué alimentos quieres incluirlos.
Pero vamos a ver, ¿qué vida tengo que llevar yo para poder cenar 6 huevos todas las noches?
Por eso, primero tienes que preguntarte si tú realmente necesitas consumir esos huevos por la noche. Esa quizás sería la primera pregunta, porque al final, en mi opinión, más de 3-4 huevos al día tampoco sería necesario.
¿Qué es lo que más sufre? Cuando ingerimos tanto huevo, ¿qué es lo que más sufre? ¿El hígado?
No sufriría, no habría ningún problema. Al final el huevo siempre está un poco más demonizado por el tema del colesterol, pero bueno, al final hay que decir o conocer que el colesterol es una sustancia que fabrica nuestro propio hígado y que al final en población sana lo que hace es un poco equilibrar. Si nosotros ingerimos un poquito más de colesterol de lo normal, es lo que hace fabricar un poquito menos. O sea que en un contexto de población saludable no habría ningún problema incluso en consumir 6. Otra cosa distinta es que realmente haga falta.
Claro, pero una cosa, una persona española media, con una vida normal, que trabaja sus 8 horas, que vamos a poner que hace un poco de deporte al día, venga, que hace 35 minutos de deporte al día, en una bici estática, una cinta, una elíptica, lo que sea, ¿realmente puede consumir 6 huevos y ser saludable?
Podría sin problema.
Podría sin problema.
Otra cosa es que fuera necesario.
No, necesario, ya lo sé, hombre, de hecho vivimos sin huevos, el 99% de los españoles no cenan 6 huevos.
Eso es, al final con la nutrición siempre hay que tener un poquito de lógica y equilibrio. Y al final si consumes 6 huevos, pues es probable que estés desplazando otros alimentos que también sean interesantes.
¿Tú, por ejemplo, tienes algún paciente o cliente dentro de tus planes nutricionales que consuma tantos huevos como Luis Enrique?
Pues sinceramente no. Sí no. Que he tenido el caso de trabajar con algún jugador de baloncesto, como Edith Tavares, jugador del Real Madrid. Y al final, en ese caso contexto, tiene unos requerimientos muy grandes. Y probablemente Eddie...
Oye, claro, si Tavares mide, pero Tavares mide 2,20. Claro. Un huevo para Tavares es como un osito de Haribo para mí, de esto.
Claro. A eso voy. Lo importante es el contexto de cada persona.
Claro.
Pero en población normal como nosotros, con 3 huevos al día, incluso algún día que no lo metamos, más que suficiente.
Pero Luis Enrique está delgado, tío. Yo es que le envidio mucho, porque veo las imágenes de Luis Enrique. Es que es fibra pura.
¿Qué años tiene?
Luis Enrique tendrá 50.
52. 52, vamos. Pues
está impresionante.
Está tremendo porque está delgado, está seco, está...
¿Los huevos cómo los tomamos? Porque el otro día Luis Enrique dijo 3 fritos y 3 cocidos. Claro, lo ideal que será cocidos, ¿no?
Eso es, lo ideal cocidos a la plancha o en tortilla, por ejemplo. Al final fritos no habría problema, pero ya estás añadiendo unas calorías extras que a lo mejor no son necesarias.
Vale.
¿Y molesta mucho el pan? Aprovecho.
Hombre, nos ha jodido. El pan te lo quita lo primero.
Seguro. Es que a mí me han dicho que también tiene un poco de leyenda. O sea, que el pan para un deportista tampoco es malo.
Para un deportista, por ejemplo, es una fuente de carbohidratos perfecta. Pero igual, si lo trasladamos un poquito a población media más sedentaria...
Sí, sedentaria, como yo.
O al final...
pan no puedo vivir.
Al final, claro, se puede cenar 6 huevos y una hogaza de pan. O sea,
y una copita de vino tinto de polvorete.
Y luego un gin tonic y un Farias y...
No, pero el polvorete no puede faltar, ¿eh?
Escucha, se puede todo, pero 6 huevos al día, acabo de hacer las cuentas y son 2.190 huevos al año. 2.190 huevos.
¿Y qué es eso para ti, Germán?
Eso
una gran noche.
En un día normal. O sea, quiere decir que el día que Luis Enrique se proponga comer muchos huevos, pues pobre en vez de 6 se toma 18 huevos ese día y en vez de 2.190 al año le saldrán 3.000 huevos al año. Y eso, a mí me lo diga quien me lo diga, no es normal.
No, sobre todo porque las gallinas no van a dar abasto ya. O sea, va a haber un momento que no se van a... La gallina hay un momento y dice, oye, chico, que ya no doy más, ya.
La ahora, gallina enloquecida, pero yo...
¿Y cómo están los huevos de precio, claro, Germán?
O sea, hombre, yo lo que le entendí es que comía...
Tomás, ¿qué dices?
Que yo lo que le entendí se comía eso, pero lo que no cenaba cada día 6 huevos.
Sí.
Ayer tomó 5.
Ayer
5.
No.
Entonces, perdona, 2189.
Escucha, que es habitual, Tomás, que le da mucho...
Lo que no toma es azúcar, ¿eh?
No, azúcar cero. Eso es bien. Eso es bueno porque el azúcar ya está presente en muchos alimentos.
Bueno, ayer se tomó un heladito, ¿eh?
Sí,
bueno, un heladito de Oreo.
Pero con galletita,
un heladito de Oreo. De Oreo, sí.
Oye, los análisis que le hagan saldrá si le va bien o le va bien.
Mira, Joseba ha estado hoy en Movistar con Paco Gémez.
Sí, con Paco Gémez, sí. Y cuando le he contado esta historia, se acaba de relucir el tema de los huevos de Luis Enrique, me ha dicho que él antes de ayer se comió una tortilla de 11 huevos. 11.
Es que es otro zumbao.
11. Paco, y le digo, pero
todo lo que se mete y todo lo que hace.
¿Y hasta cuándo no vas a comer otra vez huevos? Dice, pues pasado mañana igual me como otra.
Claro.
Y digo, pero ¿cómo te puedes comer una tortilla de 11 huevos? No, y dice, y además con patatas.
Sí.
Digo, pero 11 huevos.
Pues
digo,
hay, veces...
hay gente para todo.
Yo a veces me como una tortilla yo sola de 4 o 5 huevos también.
Y está,
yo como mucho, aunque no parezca.
Mira, perdona, os voy a
decir. Y está como un corazón. Paco Gémez está duro como el hormigón, ¿eh? Está duro como el hormigón.
Esto me interesa.
A una tortilla de 4 o 5 huevos le tienes que dar consistencia.
Bueno, con patata. Claro, con patata y cebolla.
Pues entonces te comes una tortilla grande para.
Sí, sí.
Joder, es un animal.
Sí, sí.
Es un tortillón eso, ¿eh?
Chico, no sé, de verdad.
Bueno, es que yo, de verdad, como muchísimo. Los que no me conocéis no lo sabréis. Pues yo no lo
sabía, el trabajo, Elena, el trabajo.
Porque tú no lo conoces.
¿O qué más?
No,
claro. Porque has compartido...
no me quiero imaginar lo que debe ser vivir contigo ahí haciendo tortillas.
Tiene que ser terrible. Ni te lo imagines. Tiene que ser una
algo muy cara, muy cara.
Os voy a decir una cosa. Un tío mío, y esto es verdad, ya que habláis de huevos, se tomó una vez por una apuesta una tortilla cuya base era un bidón. Un bidón,
mira,
era una cuarta de alto la tortilla y se la comió entera. Ahora, si alguien me dice que eso es sano, no, eso es
estar transformado.
Bueno, no sé lo que había apostado, pero
y luego, ¿qué tal lo pasaste sin el funeral?
Pues mira, de momento sobrevivió, pero fue casi milagroso.
Pues le podemos llamar un día, ¿no? Para que nos hable
casi
de los huevos.
Sí, va a ser el mundial de los huevos este.
Casi mejor.
Pablo, muchísimas gracias por tus consejos y por tus aclaraciones. Un abrazo.
Bueno, chicos.
Gracias, hasta luego. Es la 1:04.
Lo que sí, cuando estabais hablando del preparador físico y de los kilómetros recorridos y todas esas cosas, me acuerdo del gran Johan Cruyff, que decía, ¿cuánto dice que ha corrido? Dice, 14 kilómetros. Dice, qué mal habrá jugado. Extraordinario.
A mí me acuerdo mucho de una respuesta de Ad de Mos, ya fallecido, ¿sí? Fue entrenador del Sporting en los 90.
¿Sí?
Y le metieron una goleada al Sporting en el Bernabéu, estaba en primera, y no sé quién le preguntó, bueno, creo que fue Nacho Braña, compañero entonces de Radio Nacional de España, le preguntó a la sala de prensa, mister, hoy no ha estado bien el marcaje hombre a hombre, no le ha salido bien el marcaje hombre a hombre, dice él, a mí me gusta más el marcaje hombre mujer, pero en fútbol no posible, después de palmar en el Bernabéu. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo?
Si Morris. Luis Enrique no habla, le criticáis, y si habla, aunque sea en Twitch, también lo criticáis. De verdad que a veces no hay quien os entienda. Otro dice, es una vergüenza que Luis Enrique elija Aspas en el Fantasy y luego encima no se lo lleve con la selección. Eso sí, reconociendo que vale y que es buen delantero. ¿Cómo os duele que la selección de Luis Enrique juegue de maravilla y esté luciéndose en el Mundial? Os consume la rabia y por eso la descargáis con Luis Enrique. Otro decía que Alemania va a ser la decepción del Mundial porque está más pendiente de lo extradeportivo que del fútbol. Dice que el domingo estarán ya mirando viajes de vuelta. Y ojo, nos han llegado varios mensajes de gente que vive en Alemania. Uno, por ejemplo, en Hannover, otro no nos decía ubicación, pero la imagen es la misma. Un oyente, por ejemplo, nos decía, mi suegro, que es alemán, me ha enviado una imagen por WhatsApp en la que aparece un toro contra un unicornio rosa, así como muy inofensivo. Dice, así nos ven para el partido del domingo, tremendamente favoritos. Y otro decía que no nos vengamos tan arriba, que ve a Japón campeona en nuestro grupo y a España o Alemania luchando por la segunda plaza. Y por último, nos felicita un hombre, dice, felicitaciones partidazo, soy un uruguayo que vive en Buenos Aires, pero ahora, además de escucharos, puedo veros en directo en YouTube y me alegro
grande.
Mucho. Así que
sí, señor, gracias.
Ahí queda la felicitación.
Estamos efectivamente cada noche ya emitiendo este programa a través de YouTube. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, que es importante, ¿eh? YouTube. Ahí estamos, Partidazo Cope, para cada noche nos pueden ver. No es muy agradable, pero no deja de tener su encanto, ¿no?
Tampoco es decisivo.
Según el caso.
Uno, ¿tú sabes lo agradable que es ver gente más fea que tú? Que dices, coño, te da autoestima.
Sí, sí,
pues pongan ustedes la pantalla con YouTube, el canal de Partidazo, y disfruten, porque ustedes son gente mucho mejor que nosotros, en todos los sentidos. Sí. Ahora, tramo final del Partidazo.
Juanma Castaño.
El Partidazo de Cope.
El número uno del deporte.